Francisco Javier Soto Núñez es uno de los 15 militares acusados de colaborar con los Zetas, torturados por otros militares. Un caso armado a partir de pruebas cuestionables. La principal, una nómina que le encontraron a un líder del grupo criminal y que nadie nunca ha visto. La lista. La lista es una serie documental en audio realizada por Así Como Suena en colaboración con El País. Escucha un nuevo episodio de La Lista cada viernes en asícomosuena.mx, en elpaís.com o ahí, en tu plataforma de podcast favorita.
En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad.
FEMSA y Así Como Suena te presentan Vote Pronto, un debate sobre la marcha.
Bienvenidos a Vote Pronto. El último Vote Pronto de septiembre del 2020. Están conmigo, como siempre, María Scherer. María, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo les va?
Está Nacho Marván. Nacho.
Hola, buenas tardes a todos.
Y Salvador Camarena.
Muy positivo, de ánimo.
Eso.
Aquí estamos.
Cuando haya evaluación de podcast, quiero que este salga positivo, por favor. ¿Ok? A ver, ayer dice Salvador Camarena en su columna, no fue un buen día para la Ciudad de México. No lo fue, quiero que hablemos de eso. Pero hoy, tanto el presidente de la República en la mañanera como después, Claudia Sheinbaum, redoblan la apuesta después de lo que pasó ayer frente a los feministas, frente a esta denuncia extrañísima de María Scherer acusando a una mujer, a una empleada de una empresa grandota en México de andar financiando algunas quejas. En fin, ¿qué pasó con Claudia? ¿Será que la tiene nerviosa la elección de Morena, María?
Pues sí, es muy desconcertante, Carlos. Además, Claudia Sheinbaum, después de muchos tropiezos el primer año de su gobierno, por lo menos, y un poco más, pues traía una opinión bastante favorable por el manejo de la pandemia, ¿no? Y por haberse como distanciado de los lineamientos que iba marcando el doctor López-Gatell. Así que, pues sí. Como dice Salvador, tuvo un pésimo día, y es que el gobierno de Claudia Sheinbaum y el de López Obrador pues ya rechazan cualquier movilización que no sea a su favor, ¿no? No deja de sorprenderme pues este trato, ¿no? El desprecio de un supuesto gobierno de izquierda hacia las causas de las mujeres. Y yo diría, de todos los pleitos del presidente, que no son pocos, este es el que más perpleja me deja, es el que menos entiendo, y justo a este se suma Claudia Sheinbaum, ¿no? Dicen que respetan la causa y que en la Ciudad de México es una ciudad de libertades, pero pues es bla, 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 no es solo en el discurso, y creo que haberle dado la espalda a las mujeres va a ser muy costoso ahora que hablas de elecciones y de cuán preocupada está ella por la interna de Morena, por eso y por la del año que viene, creo que va a ser muy, muy costoso para el presidente, para Claudia y para el partido de los dos.
Salvador, decías en tu columna mal día de la Ciudad de México, pero hoy, insisto, Andrés Manuel detrás de ella redobla un poco este rollo de las infiltraciones y lo, ¿no? Que por favor sus papás hablen con ellas para que ya no sean tan violentas. Luego sale Claudia a defender todas las acciones de ayer porque pues no hicieron más que lo que se hace en un aeropuerto, nos dijo. Salvador Camarena.
Yo creo que en esta ocasión me voy a discrepar de María mucho, porque creo que el presidente de la República tiene otros datos. No se rían, tiene otros datos. El presidente sabe que la mayoría de los congresos estatales en los últimos años han venido aprobando restricciones a la libertad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Y que un movimiento pequeño, como sería la Ciudad de México en términos nacionales, de mentes progresistas, de gente que va en la tónica internacional de esa modernidad, es una aberración en términos generales, y que no le va a costar. Que en las elecciones su conservadurismo, el presidente de la República es el más grande conservador en este país, en la política, va a tener premios en el conservadurismo de Jalisco, de Guanajuato, de Querétaro, de Sonora, de Veracruz. Entonces, por un lado, creo que tenemos que explicarnos esto a la luz de una apuesta electoral más allá de Twitter, más allá de capillas que sí, por supuesto, son importantes, no las estoy minimizando, pero estoy diciendo que son enclaves muy pequeños, que sí votaron por ellos, por Claudia y por el presidente, pero que al presidente y a Claudia les valen un comino porque en las próximas elecciones vamos a ser muy marginales los que coincidimos con esa agenda. Segundo punto, creo que Claudia Sheinbaum también quiere quedar bien con el, ya saben quién, con el único y más importante inquilino de esta ciudad. Esa es su principal alineación, pero no solo eso. Creo que Claudia, no sé si coincido con ella o no, pero creo que Claudia dijo, mira, ya me tomaron la sede de la calle República de Cuba de la CNDH, si no paro esto me van a tomar otras cosas. Y creo que vamos a empezar a ver política pragmática en Claudia, echándose encima, sí, a los progres, a sus aliados en otro momento, pero siendo muy contundente en que aquí manda ella para beneficio del presidente de la República, no para otra cosa, y que se va a empezar a hacer lo que ella diga, incluyendo encapsular manifestantes, incluyendo incriminar sin elementos y absolutamente de una manera que uno no hubiera esperado de Claudia, ya no digamos de un gobierno de izquierda, de Claudia Sheinbaum, a una funcionaria de una empresa polémica y por supuesto una empresa que debería ser investigada por outsourcing y facturera, pero no era la funcionaria la que tendría que ser investigada, sino el dueño. Y eso fue una muestra, yo creo, de realpolitik muy preocupante de un lado, pero muy lógica de cara a las elecciones del año que entra y de cara a las elecciones del 24. Y finalmente, ellos dos tienen un elemento, Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, ¿qué creen? Tienen un montón de mujeres en el movimiento que hoy están diciendo, sí tiene razón mi presi y sí tiene razón mi jefa de gobierno. Estas eran bien, bien violentísimas, las que se salieron ayer eran bien, bien, y quién sabe qué les pasó, pero que esas no son legítimas y verdaderas feministas, porque la causa es la causa y la causa es sagrada, pero la causa decimos nosotros quién la enarbola y quién no. Entonces, los que fueron críticos en su momento con Peña Nieto, con Calderón y con otros jefes de gobierno como el impresentable Miguel Mancera, hoy esas mujeres se agachan frente al presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y esas se van a soplar todas estas manifestaciones reprimidas de aquí al 24, porque lo que más les importa es que la ciudad quede en manos de Morena en aquel año y que el presidente tenga un día de campo de aquí entonces.
¡Órale, Salvador Cabanera! ¿Cómo viste, Nacho? A ver.
No, ahora sí se la voló con sus interpretaciones, peor que Claudia con su condena. No, hombre, olvídate, está sabrosa la especulación. Yo lo que sí veo, obviamente fue un error de mala fe, inclusive, no es sin querer, digamos, el planteamiento de que un grupo que se beneficiaba de actos de corrupción financió el movimiento. O sea, ahí hay una confrontación con el movimiento por un lado muy contrario. Lo que percibo ya son dos cosas. Por una parte, sí hay una, si no desesperación, sí un hasta aquí, digamos, de la dinámica violenta que han tomado ese tipo de manifestaciones y la necesidad de pararlas. Y entonces ahí hay un hasta aquí, le da un golpe, digamos, al movimiento a través de esta mujer, pues poniendo en cuestionamiento su legitimidad, además, por la cuestión de la violencia.
Tres veces me ha dado la razón, Nacho.
Nacho, pero espérame, son dos cosas diferentes. Pero sí,
ese es el punto. Ese es el punto que precisamente lo que debería estar en cuestionamiento es lo de la violencia.
No, cuando digo que son dos cosas diferentes, una es lo que está pasando en la CNDH y el otro es la marcha de ayer, y Claudia parece confundirlos, los junta todo en el mismo día.
Así, esa parte estoy de acuerdo, y digamos, un poco lo que pasó ayer, digamos, con las encarcelamientos y demás, sí es un problema de cómo manejar. Sí, la enorme dificultad de manejar manifestaciones que sabes y están declaradas, digamos, como que van a impulsar la violencia. Y creo que en el caso de esta mujer, y ya olvídate de la empresa, en el caso de esta mujer, pues más bien lo que hizo fue perder una oportunidad de tener una interlocución con un movimiento que precisamente una de las dificultades que ha tenido es de que presenta para el manejo político de la situación son elementos de interrupción.
María Scherer dijo, Camarena, que no está de acuerdo contigo, que todo es muy bien porque van a ganar elecciones. ¿Cómo ves?
Pues no, es que, bueno, es que son dos cosas, ahorita les decía a Nacho, son dos cosas diferentes y son dos cosas diferentes, pero no son dos cosas diferentes. O sea, Sheinbaum y en eso estoy de acuerdo con Salvador, ¿no? Siguiendo a su líder López Obrador, se han peleado con las mujeres y esto atraviesa todas las causas de las mujeres. O sea, es el aborto, es la violencia contra las mujeres, son los feminicidios, es absolutamente todo. Ahora, es verdad que en Sonora y que en Guanajuato, bueno, pues lo que sucede con respecto de la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo, pues es distinto que en la Ciudad de México. Pero pues yo supongo que Morena quiere tener también la Ciudad de México, ¿no? Y aquí sí pensamos muy diferente con respecto de ese tema. O sea, las voces de las mujeres ahí están, ¿no? No es que no hayan los periódicos suficientes o lo que dijo el presidente. Las voces de las mujeres ahí están y lo único que se ocupa es escucharlas. O sea, es verdad que los espacios de participación todavía son reducidos, pero encima se criminalizan las protestas, encima se estigmatiza a las participantes. Bueno, ¿no? Lo que estamos discutiendo, o sea, finalmente después de una marcha o de otra, lo que estamos discutiendo es la acción o más bien la no acción del gobierno para que se vayan resolviendo todos estos problemas, ¿no? Para que uno pueda abortar libremente y gratuitamente en donde sea, para que cese la violencia contra las mujeres, para que dejen de matar a las mujeres, etcétera. Pero ellos se han peleado con ellas, no con una causa o con otra, con todas, me parece.
Sí, no le ha ido bien en todas esas marchas, Salvador, porque, a ver, y solo en una cosa ha tenido razón Claudia, hoy lo decía en su conferencia, las marchas tienden a ser así ya en todo el mundo, hay un grupito que va a alterar la marcha siempre, pues, ¿no? Y que entusiasma a otras para que sea así, pero fuera de eso, es pelearse, no sé si con quien no debe, Salvador.
Bueno, las marchas, y hemos visto en el mundo otras manifestaciones que aquí no han tenido tanta, digamos, visibilidad o contundencia. Viene el año 21, vienen estas cosas de los centenarios y vienen estas cosas de los conquistadores y viene el 12 de octubre. Sí hay una cosa global en donde están en entredicho muchas de las convencionalidades bajo las cuales en el siglo XX, en términos prácticos, y llegamos al XXI, nos veníamos poniendo de acuerdo. Yo creo que otra vez, hablando de pragmatismo, en efecto, no les queda, no los justifico, los trato de entender, si me alcanza mi especulación, Nacho, si me alcanza, gracias. Mi especulación para entender es, no les va a salir bien porque no les puede salir bien. Si no les va a salir bien a Ayotzinapa, caray. Es una pena, es una terrible tragedia para todo México lo que pasó en Ayotzinapa hace 4 años. Y sin embargo, el presidente se comprometió de buena fe, ha metido a toda su capacidad de gobierno y es bien complicado, Carlos, tú lo sabes, tú das clases de eso. Es decir, la implementación de la justicia en nuestro país es un problema aparte. Si solamente tuviéramos ese problema, ya estaríamos de verdad en una situación muy compleja. Tenemos otros problemas igual de graves, pero ese por sí mismo es demencial. Y el compromiso del presidente para resolver Ayotzinapa está atorado. Pues imagínense el compromiso de un gobierno que quiere decirle a las mujeres que va a combatir la violencia contra ellas. Yo creo que fueron muy pragmáticos y dijeron, esto no va a salir bien, esto lo vamos a descontar y esto lo vamos a tratar de controlar, minimizar en sus costos y simple y sencillamente transitar, porque lo que las mujeres demandan es añejo, es otra vez a partir de la justicia como solamente se puede resolver que no haya impunidad y que no se haya repetición de este tipo de crímenes, y eso no lo van a poder hacer un gobierno solo, y menos un gobierno que quiere, por último, me callo, antes que nada también desaparecer del escenario a todo tipo de interlocutor con legitimidad. Entonces llevan dos ganancias: tratar de no enfrentar una crisis porque se hundirían en ella y al mismo tiempo decir eso no nos toca, a ver quién viene detrás y lo va arreglando. Y entonces pasan de largo sobre eso.
Nacho.
A ver, eso de que no ha habido manifestaciones importantes con el mundo, ya digo, después de la pandemia, con la pandemia se nos olvidó todo, pero tienes la del 8 de marzo que fue impresionante, ¿eh?
No, no, digo que aquí no han tumbado estatuas.
Pero que fue impresionante, o sea, que sí, fue impresionante, pero transcurrió tranquilamente y demás. Y yo lo que veo, digamos, en términos de confrontación política, de juego de opinión pública, creo que ayer, un poco a pesar o quizás abonando un poco con el error de Claudia de irse sobre esta mujer y sobre esta empresa, pero sobre todo con lo que pasa después, hay un punto de quiebre muy importante en cuanto al cuestionamiento de la legitimidad de las manifestaciones violentas. Y ahí, digamos, y en términos de opinión, creo que hay un punto de quiebre en donde decir, se pasa de la discusión de que este gobierno no pega a las mujeres a decir este tipo de manifestación y este grupo, digamos, qué tan legítimo es en la medida en que pues echa por delante la violencia. Y ahí, en términos de confrontación política y en términos de opinión, creo que finalmente el gobierno de la ciudad y Claudia ganan terreno.
Es que, de verdad, para cómo están los feminicidios, para cómo está la violencia, marcar la legitimidad de un movimiento porque llevan unas cosas para pegar, en fin, ese es donde me cuesta mucho trabajo, porque entonces vamos a tener que pedir permiso de cómo marchar ahora, ¿no? Y las mujeres que son abusadas y que no se investiga, ¿no?
Sí, pues es que, bueno, es que sí, yo me pregunto qué pensaban, ¿no? Que iban a decir algunas de las mujeres o un porcentaje importante de las mujeres o yo qué sé. Ah, está infiltrado esta empresa, una facturera, está ahí metida a la derecha, claro, ¿no? Entonces ese es un movimiento o esa toma no la debemos apoyar. Creo que las mujeres ya trascendimos eso, ¿no? Todo eso es la ideología, vaya, no quiero decir secundaria, está en la cola de las preocupaciones. Yo también creo que, pues ojalá, ¿no? Como decía Salvador, el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres tenga mayor visibilidad cada vez, o sea, más contundente cada vez, pero yo sí creo que no ha hecho más que crecer. A lo mejor no tanto como quisiéramos o no tanto como debería. Y en tanto no hace más que crecer, yo creo que no va a haber manera o va a ser cada vez más difícil para el gobierno minimizar sus costos.
Ahora sí, Sal.
Dos cosas. La primera, las manifestaciones incluyen violencia por una serie de factores. El primero es porque al gobierno le conviene. Porque este gobierno, y Nacho, tú trabajaste en este gobierno, en el gobierno capitalino me refiero, saben desde hace mucho dónde están, saben en qué metro se suben y en qué metro se bajan. O sea, nuestra policía luego cuando quiere no es tan mala. Entonces, ahí hay un costo-beneficio que yo diría que simplemente cuando a la izquierda le convino, o cuando a Morena, para no andar con etiquetas, le convino, en la manifestación de noviembre del 2014 por Ayotzinapa, una de las varias que hubo, le prendieron fuego a la Puerta Mariana de Palacio Nacional. Y eso no deslegitimó la demanda que se mantiene de que en Ayotzinapa ocurrió una atrocidad y que el Estado tenía que enfrentar consecuencias. Entonces, por un lado, el argumento de la violencia tendríamos que encapsularlo todos para decir sí.
Para eso son los encapsulamientos, Salvador.
No. Ahí encapsularon hasta prensa.
Para eso son.
Hasta prensa. Y segundo, yo creo que otro factor que a mí no me hace tener el optimismo, que espero que María tenga la razón y yo no, es que enfrente no tenemos un solo partido, un movimiento ciudadano, Acción Nacional, ¿qué me dicen? Me caigo de la silla de risa. Un solo partido que realmente tenga un compromiso y diga, ¿sabes qué? Estamos viendo esta realidad, va 150 candidaturas a diputados federales de mujeres con posibilidades, es decir, no de ganar, sino de hacer una campaña y con recursos y todo. ¿Para qué? Para que quizá simple y sencillamente pequeño cambio en la legislatura que se va a renovar el año entrante haya la posibilidad de que el tema de las mujeres sea discutido en la campaña. Ya no digo que lleguen de diputadas. Ni Morena lo va a hacer, ni Movimiento Ciudadano lo va a hacer, ni nadie.
Porque en una cosa sí tiene razón. El punto de la marcha de ayer está muy claro que a Andrés Manuel López Obrador no le interesa. Y como no le interesa, va a ser una promesa no cumplida. De Olga Sánchez Cordero, él no está en sus 100 compromisos, de los cuales ya cumplió 95, pero según él, pero pues está claro que esa promesa no va a suceder, ¿no? Y ahí se quedará Olga diciendo que sí, y con eso pues sí dejará votantes. Yo en eso estoy con María, ¿eh? Sí va a haber votantes que van a decir, ups.
Bueno, ¿o no? Olga Sánchez Cordero, olvídate de Claudia, hoy habla de 3,000 pesos por participar, o ya no sé, me acuerdo cómo es lo que dijo, ¿eh?
Sí, para recibir a las víctimas.
para de gestor de coyotas, digamos, desde 3,000 pesos para tramitar víctimas. Entonces, pero a ver.
De las marchas infiltradas desde Díaz Ordaz, ¿eh? Entonces.
Eso no habló Olga de marchas infiltradas. Marchas infiltradas siempre ha habido en todos lados y demás. Y yo vuelvo al punto. Políticamente, sí creo que ayer, sobre todo por las 43 mujeres policías lesionadas, hay un punto de quiebre en donde la discusión es la legitimidad o la legitimidad del uso o no de esa violencia, y independientemente de que las causas de las mujeres y demás, pues tendrán que seguirse discutiendo y llegarán o no a lo electoral, pues dependiendo del peso que tengan, quien las impulse.
Ya dijo Nacho que punto de quiebre, María, cosa que yo solo diré, no creo. María tiene la última palabra.
En lo de la violencia yo estoy de acuerdo con Nacho, porque además eso es algo que el presidente ha repetido después de todas y cada una de las manifestaciones, de todas, ¿eh? De todas.
Pues vamos a ver qué pasa. Entiendo que pues va a haber más marchas y ese el grupo que marchó ayer está enojado, y vamos a ver si alguien tiene una mejor idea para
cómo quiere la discusión
y no lo que sucedió ayer, y menos si el mismo día vas a condenar a una mujer que fue a ayudar llevando víveres a las mujeres que habían tomado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero en fin, en esas andamos. María, mil gracias. Nacho, mil gracias. Salvador, mil gracias.
A ustedes, gracias.
Muchas gracias por haber escuchado Bote Pronto esta semana. Aquí estamos todas las semanas. Usted nos puede escuchar en asícomosuena.mx o allá donde usted escucha sus podcasts. Y recuerde, ya está la lista. Vaya a escuchar la lista. Creo que le va a encantar. Soy Carlos Puch. Que la pase muy bien.
En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad.
Así como suena, y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha.
Así como suena es una producción de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva, Giselle Ibarra. Producción, diseño sonoro, mezcla y música, ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados BHD Studios. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en iTunes Podcast, por supuesto en Spotify y siempre en Himalaya.